Bertey, mecánica para industria en equipos rotantes con más de 30 años de experiencia. Encontranos en la portada 4215, copertey.com.ar. Copertey, una empresa de Berisso que colabora con el desarrollo de la comunidad. Fábrica de encuentros, fábrica de unidad, fábrica de hermandades. La Fábrica, parador cervecero y espacio cultural. Venite a Sidoti, entre Alberdi y Sestino. Ensenada, La Fábrica, parador cervecero y espacio cultural. Somos un puerto en continuo desarrollo, con capacidad para recibir buques de gran porte, con conexiones viales y ferroviarias estratégicas, con grandes oportunidades para expandirnos en sintonía con las demandas del mercado actual. Somos un importante nodo logístico para los sistemas productivos del país. Un enlace al mundo. Visítanos en puertolaplata.com. Puerto La Plata, el puerto del futuro. 96.3 Ciudades. Conectando voces. Conectando voces.
Esta es la comunidad.
Hola, 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 ¿cómo están? Buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Comunidad UTN. Aplausos, fuerte el aplauso. Berisso, La Plata, Ensenada, que nos escuchan a través de la FM 3 Ciudad de 96.3. Comenzando el segundo programa del año de Comunidad UTN junto a Suyay Clida. ¿Cómo estás, Su?
Hola, Juan, ¿todo bien? Muy buenas noches a todos acá de la región, como siempre decimos, esta región capital, Berisso, La Plata y Ensenada. Acá en este segundo programa, encima nos agarró ahí como en el feriado en el medio, entonces como que estamos en calor, nos frenamos y acá estamos.
Este fin de semana quedó como muy cortito, ¿no?
No, ni me digas que encima esta semana se nos viene con todo, por lo menos en lo personal, ya arranco las cursadas de dar clases.
Claro, se acumula todo.
Todo, así que bueno, va a costar, va a costar.
Va a costar, pero bueno, acá estamos para comenzar un nuevo programa con algunas novedades.
Claro que sí.
Con algunas novedades importantes que comentábamos hoy, bueno, entre nosotros con Su, a pesar de las circunstancias complejas que ya venimos comentando, tenemos para anunciar algunos nuevos auspiciantes con los que vamos a empezar a trabajar a partir de esta semana y que nos va a permitir poder sortear algún producto, algún servicio a partir del próximo programa. Así que ya le vamos a estar contando también de qué se trata. También otra novedad importante que es que el próximo 25 de abril se anunció en el día de ayer, si no me equivoco, o hoy, esta mañana, la Marcha Federal Universitaria.
Sí. Sí.
Como consecuencia de mucho de lo que veníamos tratando en los programas anteriores, ¿no?
Sí, la verdad que va a ser un tema, lamentablemente, que van a venir, creo que en todos los programas, vamos a ir actualizando un poco la realidad de las universidades que se ven tan afectadas, ¿sí? En la parte sobre todo económica con este gobierno. Así que, nada, dato de color. Hoy veía que lanzaron unos buzos de las universidades. No sé si lo vieron. Sí. Colapsó la página.
Lo vi, sí.
Colapsó. Yo ya lo quiero. Claramente, cuando vuelva, yo quiero mi buzo que diga, bueno, a mí me tocó estudiar en la UNLP.
Pero vas a pedir el de la UTN.
Pero después de decir la UTN para venir acá al programa. Obvio.
Clarísimo. Sí, lo vimos en algunos portales. Esa noticia muy buena, la verdad.
Me encantó la idea. Porque cuántas veces uno ve los buzos de las universidades de otros países extranjeros y la verdad que se haga lo de las universidades nacionales, así que voy a ir por los dos buzos.
Muy buena iniciativa, sí, lo vimos. Bueno, y también para meternos directamente en lo que va a ser el programa de hoy, vamos a tener a dos invitados muy especiales. Por un lado, el secretario de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN Regional La Plata, Javier Itzi, que está ya acá en el piso con nosotros y vamos a estar conversando en un ratito nomás. Y por otro lado también el secretario de Ciencia y Técnica de la UNLP, la Universidad Nacional de La Plata, para comentar varias cosas. En principio, una que fue muy importante, que se trata del festival Elijo Crecer, en defensa de la ciencia y tecnología argentina, que se llevó a cabo el pasado sábado en la Plaza Islas Malvinas de La Plata, que tuvo una gran repercusión, una gran convocatoria. Y bueno, vamos a estar charlando con Nicolás Rendorf acerca de esa actividad.
Sí, la verdad que tenemos un programa recargado de información y actualidad de todo lo que va pasando en este caso de la UTN, pero también, como bien decía, esta jornada tan importante, lo que fue la ciencia y la tecnología, que fue a nivel país, ¿sí? Digamos,
exacto, es cierto.
Hubo réplicas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? También en el resto del país, porque fue una jornada muy importante que se llevó adelante, dando a conocer también cuáles son las realidades. ¿Y qué se hace en las universidades? Porque a veces, no sé, el otro día también hablando con nuestros entrevistados, a veces uno desconoce qué es lo que pasa dentro de cada universidad, de cada facultad. Entonces, bueno, esta jornada pudo visibilizar un poco la realidad de cada una de las universidades.
Total, la UTN Regional de La Plata tuvo una participación importante también con sus grupos de investigación, sus laboratorios, sus investigadores estuvieron presentes también, ¿no? Dando apoyo a esta iniciativa. Que como decíamos, tuvo mucha participación, mucha gente, muchos chicos vi también, ¿no?
Me encantó. Después, bueno, vamos a profundizar un poco más con nuestro entrevistado, pero me encantó. Vi muchos hijos de amigos que estuvieron participando y había mucha interacción, muchas actividades para los chicos que se acercaban para realizar ahí. Así que me encantó la propuesta.
Muy buena, muy buena. Bueno, ya vamos a estar un ratito hablando de todo eso. Antes, y para comenzar, con un poco de música, Maxi, antes también... Maxi Solís en la operación técnica.
¡Aplausos! Si no tiene aplausos él, ¿quién los va a tener?
Y vamos con un poquito de música, Maxi, ¿te parece para arrancar?
Siento ancho que protege y escuche roto de... ¿Hemos perdido el rastro unos minutos? Vení, volvamos juntos. Tres ciudades, conectando voces.
Para arrancar, es importante que puedas aceptar que estás planteando una problemática existencial que algunas noches.
Bueno, muy bien, acá estamos, seguimos en Comunidad UTN, el programa de radio de la UTN Regional La Plata, el programa de radio de la Universidad Pública, con el primer invitado de la noche, el secretario de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN Regional La Plata, Javier Itzi. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te va?
Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, gracias por la invitación. Muy bien, gracias a Dios.
Muy bien, bueno, si querés arrímate un poquito más.
Ahí estoy.
Al micrófono, sí.
Oh, permiso, bajale un cachito.
Ahí. Ahí estoy.
Ahora sí.
Ahora sí.
Perfecto.
Ahora estamos.
Ahí está, perfecto.
Bueno, bien, bueno, para conversar un poco con Javier, que es relativamente nuevo en el cargo, ¿no? Entonces también queríamos tener la oportunidad de presentarlo, de conversar con él. Nos decía, soy de Misiones, ¿no? Llegué a La Plata ya hace unos años y a partir de ahí empezó todo una carrera, una trayectoria que te trajo hasta nosotros, ¿no? Hasta la UTN Regional La Plata, ¿no?
Total. Yo tengo, siempre digo, tengo una anécdota para cada cosa y en algún momento le contaba a algunos colegas que por ahí era premonitorio. Yo había arrancado en el año 2001, yo soy graduado en el año 2000 en Posadas Misiones, y me había ido a estudiar a la UTN de Córdoba, Ingeniería Industrial.
Mirá,
¿Cómo terminan las cosas? Que después de 20 años termino siendo profesor titular en una cátedra de la carrera de Ingeniería Industrial en la UTN La Plata, ¿no? Pero habiendo pasado por la Universidad Nacional Nordeste en el año 2001, año difícil en nuestro país. Sí. Sin duda, y a partir del 2002 en la Universidad Nacional de La Plata, donde me graduó, y luego la maestría en la Universidad de Río Grande do Sul en Brasil, en un convenio realidad entre Uruguay y Argentina con el Grupo Montevideo. Esa es mi carrera completa. Carrera.
Bueno, bien federal, argentino e internacional.
Una vasta
no es poca
carrera,
cosa, Javier, ¿eh?
Hemos andado a algunos lugares.
Muy bien. Bueno, y acá ahora en la UTN Regional La Plata, ¿no?
Sí, la verdad que en primer lugar queremos saber, bueno, ¿cómo llegaste ahí? Fuiste relatando un poco cuál es tu historia, ¿no? Universitaria y también personal, porque no deja de ser algo personal. ¿Cómo llegaste acá al cargo ya en la UTN?
Bueno, la verdad que eso es la última parte, como decía Juan. Estoy en la UTN La Plata desde febrero del 2023. Y en el cargo de Secretario de Cultura y Extensión Universitaria desde diciembre del 2023. Siempre tuve relación con colegas, con compañeros que han participado y toda mi vida, si bien he estado en varios lugares, siempre me ha gustado la participación. No puedo dejar de participar, de estar, de opinar. Siempre me gusta decir lo que pienso, siempre me gusta impulsar las cosas que veo que a lo cual le falta. No es el caso ahora en la UTN. Yo vengo de haber pasado por varios lugares en la gestión pública. Dentro de mi carrera fui desde estudiante, consejero directivo. Hemos conducido el centro de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Hemos sido consejero directivo por los estudiantes, por los graduados, y en la última parte ya como profesor, pero como suplente. Y luego fui director de carrera de Ingeniería Mecánica y Electromecánica en la UNLP, y bueno, y ahí me abren la puerta en la UTN, primero por un cargo simple, una cátedra que había que cubrir, que era justo con el tema de mi expertise, que doy clase hace mucho tiempo y trabajo en eso. Y después el equipo de gestión con Luis, con Gabriel, me invitan a sumarme al equipo. Y eso es lo que aceptamos, digamos, ¿no?
Muy bien.
Sumarnos al equipo, seguir trabajando en pos de eso, y es lo que tratamos de hacer a diario.
Bien, y decís, me gusta impulsar, me gusta hacer, y digamos, en función de eso, ¿qué expectativas tenés en esta secretaría, ¿no? En este cargo que estás ocupando ahora?
Bueno, ahí hay una gran expectativa, ¿no? La Secretaría de Extensión, de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN y de las UTNs a nivel nacional, no son secretarías que sean chicas, ¿no? Es una secretaría que tiene varias áreas. De hecho, bueno, tiene el área de formación, excluyendo claramente al grado y al posgrado, ¿no? Tiene la parte de capacitación, de extensión propiamente dicho, de cultura. Entonces,
es muy grande,
es
un muy
área,
amplia.
Sí, es un área bastante grande y que invita a trabajar en varias aristas. Yo no me incorporo a un equipo que no venía jugando. Yo me incorporo a un equipo que tiene una lógica, que tiene una forma, que tiene una línea. Y de hecho, no vengo a suplantar a nadie que se haya ido del equipo, todo lo contrario. El ingeniero Quesada, que estaba antes que yo en el cargo, cumplía el rol de secretario del Consejo Directivo, un rol muy importante en la gestión, y el rol de secretario de Cultura y Extensión. Entonces, él continúa, con lo cual todas las políticas que estaban aplicadas en la facultad hasta ese momento, las continuamos, eso allanó muchísimo el camino, se quedó con un montón de áreas que para mí son importantes, el apoyo, ¿no? Porque yo estoy hace poco en la facultad, entonces tener siempre donde apoyarme en Lucas, en Gerardo Botazo, que estuvo en el programa pasado con ustedes, en Mariana, en cada uno de todos los secretarios de Guillermo al cuadrado, ¿no? Ponemos Guillermo y Guillermo. Eso va a ser una de las anécdotas más que voy a contar en mi vida, entre el 2000, en una misma gestión con dos secretarios con el mismo nombre. Entonces, lo único que he recibido es afecto en la facultad, y poder apoyarme en cada uno de las secretarías y trabajar en equipo como se trabaja, yo lo remarco permanentemente, se lo digo a Luis, se lo digo a todos, es realmente muy bueno, muy bueno. No, yo he estado en otras áreas de la gestión pública y no siempre se da lo que se da en la UTN hoy, ¿no?
Bien, y ahí hablabas un poco de este repaso que recientemente asumiste a esta secretaría, pero ¿qué políticas o propuestas que se venían realizando desde el área se van a mantener y cuáles aquellas se van a empezar a impulsar?
Bueno, hay dos áreas que son un poco fundamentales, que es la extensión. Nosotros estamos trabajando ya por... Lucas venía participando del Consejo Social de la UNLP, seguimos participando, estuvimos en la apertura, acompañando a la directora, a Inés Iglesias, participamos de eso, estamos trabajando en armar cosas en conjunto con las otras universidades que están en la región capital, tanto con el secretario de Extensión de la Universidad de La Plata, secretaria de Extensión de la Universidad Católica. Estamos tratando de ver unas jornadas para armar en eso, trabajando con cooperativas textiles, viendo a ver dónde nosotros desde la ingeniería podemos poner nuestro granito de arena en la extensión. Y la otra parte fundamental que yo pretendo trabajar bastante es en la UVT, en la Unidad de Vinculación Tecnológica. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? La razón de ser de la universidad es trabajar en función de los requerimientos del pueblo, de su naturaleza y en este caso de la región capital. Creo que hay un montón de sectores donde nosotros podemos colaborar, trabajar, ayudar a la región capital en las empresas, en las pymes, en las cooperativas, y estamos apuntando a eso, al sector público. Tenemos un gran trabajo que estamos haciendo con el municipio, estamos colaborando con el municipio de la Plata en un montón de lugares, ya que lo cierto es que hay problemáticas que hay que solucionar y nosotros desde la ingeniería y desde la técnica podemos darle respuesta a un montón de cosas.
Justo me viene con una pregunta que teníamos también pensado hacerte, cómo la facultad se vincula con el medio, se involucra en las problemáticas, también intenta ofrecer respuesta a las demandas que hay. Y en función de eso preguntarte cómo podrías definir, por ahí es una pregunta, no sé si decir incómoda, pero cómo podrías definir a la extensión universitaria, ¿no?
Ah, bueno, por eso, cada universidad tiene una definición particular. Claramente en nuestra universidad la extensión conforma parte todo lo que nombré que engloba a la secretaría, ¿no? Uh-huh. Por ahí la extensión en algunas otras universidades se conoce más como los trabajos que se hacen como voluntariado y este tipo de cosas, claro, que nosotros también lo estamos abordando, también estamos poniendo mucha cabeza a eso, muchos recursos. Ahora, por ejemplo, como extensión estamos trabajando con la directora de extensión, que es Carolina Reis, los cursos de UPAMI para adultos mayores, sí, donde estamos colaborando. El adulto mayor siempre tiene una dificultad enorme cuando plegarse a la tecnología, y lo cierto es que la tecnología empieza a atravesar cada vez más a la sociedad. Entonces, colaborar en eso es muy importante. Pero también, por ejemplo, a empresas grandes, desarrolladas, dentro de sus esquemas de administrativos, trabajan, por ejemplo, con software que para nosotros parecen totalmente superados, pero muchas veces es necesario, como Excel, Word, y entonces hacemos también en este momento, por ejemplo, le brindamos curso a empresas para Excel, para todo su plantel administrativo, para que se sientan más cómodos, para que tengan menos problemas, para que le puedan sacar más provecho, ¿no? a esos software. Entonces, eso también es extensión. Entonces, definirla en una sola palabra es difícil, y más cómo lo toma la Universidad Tecnológica Nacional, pero fundamentalmente es servicios. Bien. Es servicio que le brinda la universidad a la sociedad.
Bien, bueno, y como que tus fines de respuesta nos da pie siempre a la pregunta que le sigue, ¿no? Sí, porque queremos saber, ¿no? Esto.
Pareciera que sabe todo lo que viene.
Porque queremos saber, ¿no?, qué le aporta hoy esto del extensionismo a la facultad y, por supuesto, a los estudiantes.
Bueno, yo creo que es la parte más interesante, ¿no? El estudiante, los y las alumnas y alumnos hoy en la facultad no son entes que van a salir a trabajar a Marte. Probablemente Starship llegue a Marte con Elon Musk después de la reunión que tenga con el presidente argentino, pero probablemente eso no suceda, y son parte de una sociedad. Entonces, que ellos puedan vincularse en esa sociedad, que se puedan vincular con clubes de barrio. Estuvimos el otro día en un club de barrio también aportando, ahí estamos trabajando desde el Departamento de Ingeniería Civil. Que los estudiantes puedan vincularse con esa sociedad que los rodea, conocer esa relación y fundamentalmente ser actores primordiales en la tarea que a esa sociedad le vaya mucho, mucho mejor, o por lo menos un poco mejor cada día, es muy, muy importante. Entonces, la extensión hace eso. Si nosotros podemos vincular al sector productivo, al sector del trabajo, podemos vincular a los estudiantes, a la universidad, a la academia, todo eso en una sola cosa, en diferentes proyectos de extensión, bueno, la tarea estaría cumplida, y eso es lo que estamos tratando de hacer.
Bueno, para los que recién se van sumando a Comunidad UTN, estamos hablando con Javier Itzi, el secretario de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN Regional La Plata. Tenemos algunas últimas preguntas también para hacerle. Sabemos, y estuvimos conversando el otro día, estuviste junto a Gerardo Botazzo, el secretario de Ciencia y Tecnología, recorriendo algunos de los laboratorios, conociendo los grupos de investigación de la facultad. Bueno, contarnos, si podés, qué viste ahí y cómo se vincula ese trabajo que hacen ellos con la extensión universitaria.
Nada, bueno, eso, un eterno agradecimiento a Gerardo Botazzo, porque cuando él comentó que iba a hacer una recorrida viendo cuáles eran los planes para el año, cómo se estaban preparando los diferentes financiamientos para la investigación. Y yo le pedí acompañarlo. Para mí fue sumamente generoso, primero, que me permita. ¿Por qué? Porque rápidamente logré conocer cuál es el estado del arte, de la facultad, si se le puede poner un nombre, ¿no? Uh-huh. Y conocer a todos los actores y qué es lo que se está haciendo. Y el resultado para mí es que el potencial que tenemos como facultad para la investigación, para el desarrollo, para el extensionismo, para la transferencia de conocimiento, es enorme, enorme. Tenemos grupos preparados, grupos que hacen... por esas cosas de la vida después hay conocidos y amigos, me dijeron, Javier, estás ahí, mirá que el laboratorio tal hace tal cosa que yo necesito, y entonces... Y muchas veces las relaciones pasan por relaciones personales, esto es así, o sea, hay veces que es mucho más fácil cuando tenés a un amigo o a un conocido, cuando ya charlaste, el entre, ¿no? Y el potencial que tiene la facultad para poder brindarle a la sociedad de la región capital de La Plata, Berisso, Ensenada y la zona de influencia, porque hemos recorrido otros municipios también, hemos, el decano ha estado en Brance, hemos estado en San Vicente, hemos estado en otros municipios, entonces digo, poder colaborar con todo eso y ver la capacidad que tenemos para interactuar en un montón de tareas, es fenomenal, fenomenal. Y hoy ya, nada, tengo esa posibilidad de poder directamente, lo hablo con Gerardo, vemos un tema, buscamos por otro lado, hacemos grupo entre los laboratorios, bueno, eso va creciendo.
Bien, y por último, y no te podíamos despedir sin antes preguntarte, sabemos sobre mucho sobre tus conocimientos que tienen que ver y especialización sobre autos híbridos y eléctricos. Queremos saber de qué se trata esto.
Bueno, los últimos dos años, tres años de cuatro años de mi vida son atravesados básicamente por la electromovilidad. Bueno, hoy en la facultad tuvimos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, Sostenible, una charla interna. Sí. No sé si la podía contar, pero bueno.
Sí, sí, por supuesto. Sí, sí,
muy probablemente buena. La van a contar.
De hecho, sí, se nos fue algo importante que la contextualizo.
Sí, claro, por supuesto.
Una presentación de un plan de eficiencia energética a cargo de dos departamentos, el de eléctrica y el de industrial de la facultad. Un poco también tiene que ver con la optimización de los recursos, ¿no? Por ahí vos me corregís también, Javier, principalmente del uso de la energía eléctrica o del buen uso de la energía eléctrica para también de alguna manera amortizar todos esos aumentos de tarifa que venimos charlando en los últimos programas, ¿no?
Exactamente. Los ODS son objetivos de desarrollo sustentable, sostenible a nivel internacional. Esto íbamos a charlarlo nosotros de todas formas en la facultad, en la universidad, porque si bien hoy estamos atravesados por estas últimas noticias, con una baja fuerte en el presupuesto y un alta grande en las tarifas.
Claro.
El objetivo del desarrollo sustentable y uno de esos objetivos es la energía, es muy importante. Entonces, yo estoy trabajando en vehículos eléctricos, haciendo conversiones de vehículos eléctricos de hace dos o tres años. Hemos desarrollado conversiones para bueno, el auto que manejo a diario, digamos, el auto mío lo hice yo, pero hicimos utilitarios, por ejemplo, para EDELA, para el grupo EDEA, estuvimos trabajando en vehículos, en motores fuera de borda para embarcaciones, estuvimos trabajando en lanchas.
¿Son autos, perdóname, que están a la venta en el mercado o no?
No. Esto, bueno, no. Nosotros lo que hacemos es trabajar en conversiones. O sea, vos querés convertir tu auto, lo traes y nosotros lo convertimos en 100% eléctrico. No es híbrido, te quedás sin batería como el celular y te quedás.
Sí. Claro.
Pero 100% eléctrico. Entonces, trabajamos en vehículos, no solo en autos.
Y otra consulta. ¿Puede ir y venir de modo...? No, perdón, porque aparte yo soy muy ignorante en el tema autos, pero... gasoil o lo que sea, puede ser eléctrico y vos lo vas convirtiendo, es una u otra.
Por eso, la especialización que yo hice el año pasado, que estaba como estaba solo en la facultad y dando clase, hice una especialización que no es universitaria, es técnica. Uh-huh. Es dentro de una escuela de negocios que tiene, que está en Barcelona, en España. Es simplemente, yo hago estas cosas para ver cuál es el estado del arte en otro continente, en este caso, ¿no?
Sí.
Y lo cierto es que me alegro porque no estamos muy lejos, ni estamos en el mismo lugar, digamos, ¿no? Eso es híbridos y eléctrico.
Bien.
Y un vehículo híbrido es aquel que puede tener tracción por dos métodos de energía, ¿sí? O sea, diésel o nafta,
sí.
Eléctrico, ambos, y después hay un montón de configuraciones.
Bien.
Yo también ahora estoy dando clase a partir de este cuatrimestre en la Universidad de Hurlingham, porque en estos temas se abrió la tecnicatura en electromovilidad, Tecnicatura Universitaria en Electromovilidad. Una de las materias de Electromovilidad 2, donde tocamos todos estos temas, estoy dando clase ahí. Y volviendo al tema de los objetivos del desarrollo sustentable, a mí siempre me llama la atención y siempre se lo digo a los estudiantes, es la eficiencia. Nosotros tenemos que ser más eficientes. Tenemos que ser más eficientes en el trabajo, tenemos que ser más eficientes en la sociedad, tenemos que ser más eficientes en la electricidad, así sea barata.
Claro.
No importa, porque al ser eficiente en la electricidad nosotros estamos cuidando el medio ambiente. Digo, no puede ser que nosotros mandemos un correo y digamos, no imprima este correo porque se cortan árboles y después dejamos las luces prendidas, el aire acondicionado prendido, claro. O para subir la temperatura en una habitación abrimos la ventana para que el aire frío se vaya. O entre el calor, en realidad me van a matar mis colegas ingenieros. El frío no sé. Bueno, entonces, trabajando en esto, lo que a mí me preocupa mucho es la ineficiencia que tienen los motores tradicionales, los motores diésel y los motores nafteros. Y trabajando en esto es que me puse a trabajar en los autos eléctricos, que primero tienen una sencillez que es bellísima. Porque como a mí no me gusta nada de lo complicado, claro. Es muy simple. Es muy simple. Entonces, hay algunos que se enojan, claro. Me dicen, me van a dejar sin trabajo. No, claro. Lo que pasa es que lo que haces vos es muy difícil para mí.
Qué fácil lo tuyo, te dicen.
Claro, lo mío es más simple, más facilito. Entonces, bueno, y me gusta mucho eso. Y desde ya hace 2 o 3 años que estamos trabajando en hacer vehículos eléctricos, más que nada para trabajar en eficiencia energética. Para mí es lo fundamental. Y nada, y es una locura. Yo... los últimos años anduve por todos lados haciendo eso. Me invitaban a diferentes lugares, a dar charlas, congresos. Claro. La gente de San Francisco, Córdoba, una vez me invitó del municipio. Esas cosas raras me preguntan, ¿vos cobrás? ¿Tenés caché? No, yo voy de onda, claro, porque me encanta contar lo que es, me encanta... contar cómo
porque
es.
Porque no está muy desarrollado tampoco. Entonces
viene por ahí creciendo, no... claro. Viene creciendo. Nosotros siempre decimos que la electromovilidad en nuestro país, como muchas cosas en el mundo, se va a desarrollar tarde. Primero porque hay ciertos aspectos de la técnica que van a hacer que primero se desarrollen en el norte, lamentablemente. Mm. Después va a haber desabastecimiento de ciertas cosas, como por ejemplo las baterías. Y las prohibiciones en el norte son muy, muy grandes. Nosotros acá no tenemos prohibiciones tan grandes. Entonces lo que nos va a terminar pasando es que todo ese producto que no se puede vender allá va a empezar a venderse acá. Entonces la propuesta nuestra es... porque a mí me encantan los motores también, porque algunos me dicen... Yo lo que no soy es fanático... No soy una persona que proteste contra los motores a nafta. Pero siempre decimos, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es acelerar. Si las automotrices no nos van a traer auto eléctrico, los vamos a construir nosotros.
Claro.
De hecho, la técnica que usamos nosotros para
hacer...
¿Y cuando
decís nosotros, a quién te referís?
A todo el mundo de la electromovilidad y en función... Y principalmente yo hablo de la empresa en la cual participo.
Ah, bien, bien.
Vamos a mandarle un abrazo grande a la gente de Prisma Motion, prismamotion.com.
Saludo.
Bueno, después tengo que pagar esto. Que es la empresa que me bancó siempre en la universidad y me permitió a mí desarrollar un montón de cosas. Para aprender hay que fallar. Y lo que me permitió la empresa a mí es fallar muchas veces con un montón de cosas. Por eso ahora la gente se encuentra con ciertos... Claro, el que hace un auto o dos... cuando encuentra un problema no lo sabe resolver. A mí me pasó 3 veces, o 4, claro. O 5. Entonces, sí. Es eso. O sea, el desarrollo de las técnicas son así. Bueno, eso se llama retrofit. ¿Sabes quiénes son los más grandes en cantidad de retrofit del planeta?
No.
Los indios y los rusos. Porque hacen retrofit de cualquier cosa. Agarran cualquier motor, cualquier batería, y con eso arman un auto eléctrico. Tienen un auto que no sirve absolutamente para nada, y con eso arman un auto eléctrico. Entonces, hay un montón de cosas que son muy divertidas. Por el contrario, el retrofit en el mundo está desarrollado. En Francia se hace, en Estados Unidos se hace. Y ahí fíjense que nosotros tenemos otro problema. Nosotros usamos, acá el retrofit sigue siendo caro, porque nosotros usamos cosas 100% nuevas. en Francia, en Estados Unidos, usan cosas usadas al tener el desguace, que llaman ellos, claro, de vehículos siniestrados o rotos, sí, o fuera de uso, eléctricos, pueden tomar esas partes. Eso. Nosotros no.
Claro.
Nosotros no tenemos mercado. Claro. Entonces, lo que siempre apuntamos es a eso. Nosotros queremos no ocupar ese lugar, sí ser un acelerador hacia la electromovilidad. Siempre digo lo mismo. El último trabajo que presenté justamente en la UTN de Santa Fe era el retrofit como acelerador hacia la electromovilidad. Y ahí hay muchísimas discusiones, si la autonomía, si puede ir a Buenos Aires, si no, si puede ir a Mar del Plata, si se rompe, si no se rompe. Entonces es muy, muy, muy impresionante lo que se genera con la gente, con la audiencia, bueno, en las redes, es muy lindo. Muy lindo todo lo que se genera con eso.
Y muy interesante, la
creo,
verdad que...
No, perdón que interrumpa, sí, sí, creo que esto merece... Yo sí, ya lo pongo en el compromiso, sí, yo quiero saber un poco más. Hoy, bueno, nos queda otro entrevistado, ya tenemos mucho más programa, pero yo, Javier, ya te comprometo.
Estaba pensando en eso también, porque la verdad que nos pareció muy interesante el tema, por ahí estaba un poco fuera de agenda de lo que teníamos previsto hablar, que tenía que ver con la Secretaría, pero no queríamos dejar de comentarlo. Y como dice Sujay, seguramente lo quede para hablar más específicamente de este tema en otro programa, ¿te parece?
Sí, totalmente. Siempre a mí me encanta y sé que hay interés. Realmente sé que hay interés. A la gente le gusta, al público le gusta y le interesa. Con lo cual, sin duda, y siempre a disposición para poder comentar esto y difundir.
¿Algo más que quieras agregar? O...
No, agradecer. Yo la verdad es que a la UTN en general, la UTN de La Plata en particular, a todos los colegas y compañeros de la gestión, no me queda más que agradecimientos permanentes por la buena onda que se percibe en la facultad.
Muy bien, bueno, Javier Itzi pasaba por Comunidad UTN, Secretario de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN Regional La Plata. Nosotros ahora sí seguimos con un poco más de música. Después de este tema volvemos con el segundo invitado de la noche.
Guerras interminables desplumaban un ángel en el cielo. Desde aquí no vi caer hacia el baldío de los misterios. Socorrí desesperado, sentí el ardor de una herida abierta. Estaba el ángel ahí tirado.
Bueno, muy bien, con este tema de la renga, segundo tema de la noche y segundo invitado, lo anunciábamos, lo anticipábamos al inicio del programa, Nicolás Rendorf, Secretario de Ciencia y Tecnología de la UNLP. P, la Universidad Nacional de La Plata. Nicolás, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a vos, gracias por el llamado, saludo a la audiencia.
Bueno, muy bien, acá estamos, gracias por el tiempo y por tomarte un ratito para conversar con Comunidad UTN. Principalmente del tema que nos llamó la atención y la verdad que nos parecía importante poder conversar, que fue la actividad del sábado pasado, Elijo Crecer, una actividad federal que se llevó a cabo en todo el país, particularmente en el Nodo de La Plata, Berisso y Ensenada, y que sabemos que, bueno, por supuesto que nuestra facultad, la UTN Regional La Plata, participó activamente de esa jornada, pero que también que la Universidad Nacional de La Plata y en particular el área que te toca llevar adelante tuvieron mucho que ver en la organización. Preguntarte cómo surge la iniciativa de llevar adelante este festival que tuvo tan buenas repercusiones, ¿no?
Sí, bueno, genial. Mirá, como vengo diciendo en muchos lugares donde me consultan, el sistema universitario, el sistema científico universitario, está en alerta desde noviembre del año pasado y está intentando ser creativo a la hora de plantear cuál es la situación que atraviesa el sector. No sé si me estás escuchando bien.
Sí, sí, sí.
Y bueno, eso hace que tengamos que ponernos un poco creativos, como te decía, e intentar tener iniciativas que den visibilidad, que puedan consolidar cuál es el rol del sistema científico universitario y bueno, en un tono, en contexto de un gobierno nacional que está haciendo, que está castigando con sus decisiones cuál es el devenir del sistema universitario, o sea, la pauta presupuestaria para el sistema universitario, para el sistema científico, para nosotros, para las universidades, para el CONICET, para el INTI, para el INTA, y sigue la lista, está definitivamente por debajo de las necesidades concretas para poder funcionar. Entonces, desde una red federal de divulgadores de ciencia y técnica se les ocurrió organizar este festival federal delocalizado con más de 10 nodos en ciudades de todo el país para, en un tono feria de ciencias, pero sin olvidar este objetivo de visibilizar cuál es la realidad del sector y cuál es el rol del sector, poder salir a la calle, como se dice en este caso, salir a la plaza, la Isla Malvinas, una plaza que es muy, muy transitada en la ciudad de La Plata y con mucha gente que la usa los fines de semana, y poder montar esta feria, que fueron más de 100 puestos, stands o momentos, con 100 grupos de investigación y transferencia, extensión, como decías vos, de la Universidad de La Plata, del CONICET de La Plata, de la UTN y de algunos otros actores de la ciudad. La verdad que estamos muy contentos porque el festival tuvo su pata bien de Feria de Ciencia, después tuvo algunos espacios para bailar y para escuchar. Y bueno, también pudimos escuchar algunas intervenciones de algunos referentes del sector y que bueno, que encuadraron esto en esta situación de crisis que tiene el sistema y que en la agenda de recursos humanos está a la baja, ahí están echando gente en el CONICET, se han achicado el número de becas, se han congelado la planta de ingreso a carrera y de CPA, así que esa agenda de recursos humanos está crujiendo, como digo yo. La agenda de infraestructura está totalmente paralizada desde noviembre. La agenda de compra de equipamiento de alto nivel también está congelada. Los programas Equipar Ciencia fueron todos congelados. Y es más, hay deudas retroactivas 6 meses antes. Eso significa no poder seguir avanzando en este plan de cumplir con la ley, dos leyes, que son la ley de financiamiento de ciencia y técnica y la ley que es el Plan Argentina Innovadora 2030. O sea, había un plan de qué significaba el sistema de ciencia y técnica para este país y cuáles eran sus agendas, que hay que cumplirlo, que plantea metas en muchos andariveles. Y bueno, desde noviembre no estamos pudiendo avanzar. Así que la situación es acuciante. Hoy mismo el CIN, es decir, el Consejo Interuniversitario, con todos los rectores de las 57 universidades nacionales, y no 62, digo 57, porque hay 5 que no alcanzaban a nacer, apenas inició este gobierno,
es cierto.
Unánimemente declararon que hay una situación crítica, que el presupuesto no alcanza, que estamos no estamos en condiciones de poder llevar adelante nuestra tarea aquí a fin de año y que necesitamos que el gobierno nacional revea su manera de pensar el presupuesto universitario, porque la universidad así no puede seguir. Si queremos mantener una universidad gratuita, pública, de calidad, que atienda a la agenda territorial, así no lo vamos a poder hacer.
Bien. Nicolás, buenas noches. Ushay Clías sí. te saluda. Respecto a esta actividad, me imagino que la gente se iba acercando e iba charlando, ¿no? En este caso que se hizo la jornada en la ciudad de La Plata, que fue la jornada regional. Me imagino que la gente se iba acercando y los distintos actores que estaban ahí presentes iban contando un poco de la realidad, ¿no? ¿Cuál fue
exactamente?
Bien, y digo, ¿cuál fue la respuesta de la gente ante las actividades y ante la charla con cada uno ahí de los actores y trabajadores?
La verdad que el feeling en el tú a tú, que es un desafío para nosotros, bichos de laboratorio, bichos de planta piloto, bichos de trabajo de campo, no estamos acostumbrados a interactuar con la gente en una plaza, pero la verdad que el feedback fue maravilloso. No solo en lo más pequeño, como mencionabas por ahí, con muchas actividades para los más niños, sino para la familia entera. Y bueno, eso, el primero la fascinación, después la felicitación, después el acompañamiento. Son todas cosas que surgen del diálogo con la gente que transita por este tipo de espacios. Así que la verdad que eso te reconforta y te da mucha alegría, porque uno sabe que al final el trabajo que se hace en nuestros laboratorios, en nuestros grupos de investigación, es un trabajo que es valorado. Que cuando se conoce un poco, se pregunta un poco, es un trabajo que es valorado. Nosotros estamos convencidos que el conocimiento que se resguarda, que se multiplica, que se genera en nuestros laboratorios, en nuestras universidades, es un conocimiento que termina siempre impactando positivamente en la realidad de nuestro pueblo, en la realidad de nuestros conciudadanos, de nuestros vecinos. A veces por cuestiones más en una lógica de ciencia básica, porque el conocimiento es una herramienta y demás, pero después hay como un espectro que se va haciendo un poco difuso en sus límites hacia la ciencia aplicada, hacia la transferencia tecnológica, hacia el desarrollo de tecnologías que vienen a resolver problemas. Me refiero a cosas concretas como los motores, la electrificación de los vehículos, como se mencionaba antes, pero también, los alimentos, los fármacos, el hábitat, la salud en muchas de sus dimensiones, es todo el conocimiento que sucede, se contiene, se multiplica, se imparte en el sistema universitario, que es la herramienta para resolver los problemas de la gente. Bien. Así que no hay duda de que en estas interfaces bien personales de una familia con un grupo de investigación, esto se pone de manifiesto y bueno, es maravilloso, la fascinación que se logra y el diálogo que se logra es muy bueno.
Nicolás, sin duda que la actividad tuvo una repercusión importante, como decías, mucha convocatoria. ¿Tienen idea de si fue de la misma manera en los distintos puntos del país donde también se llevó adelante?
Sí, sin duda. Fue un exitazo en todos los países, en todas las ciudades que yo estuve al tanto, Buenos Aires, Mar del Plata, Bariloche, Córdoba, Rosario, Jujuy, por decir los que me vienen a la mente. La verdad que, volviendo a la ciudad de La Plata, ya lo decíamos entre el equipo de organizaciones más, lejos la feria de ciencia más importante de la historia de la ciudad, con más de 110 stands y suponemos que pasaron más de 5.000 o 6.000 público en general, pudiendo ocupar toda la explanada de la plaza. Muchísimo. También teniendo actividades
adentro. Muchas actividades del centro cultural, para chicos también.
Que nos abrió la puerta. A eso me parece que vale la pena marcarlo. El municipio y sí. El intendente Alac le abrió la puerta al evento. Tuvimos unas actividades junto con él, junto con el equipo de él adentro del museo. Pudimos usar esas instalaciones. Fue la verdad que muy fácil poder trabajar y articular con ellos. Así que la cuenta que hacemos es muy positiva, muy, muy positiva. Lo que no hacemos positivo, lo que no tenemos como saldo positivo es la situación. Y ahí vuelvo sobre lo que decía al principio. Estamos también, los gremios universitarios están planteando una marcha nacional universitaria para el 23 de abril. Estamos planteando actividades de lucha a nivel local para esta semana, jueves y viernes, paro y movilización. Así que el tono festivo y el tono de fascinación que podemos generar hacia adentro, porque es muy incentivante para los equipos de trabajo participar de estas actividades, pero me parece que tenemos que poner el eje en el plan de lucha y en esta situación que tiene. Yo al principio decía alerta, esa alerta se tiene que transformar en acción, que tiene que tener el sistema universitario en su conjunto, todos los claustros, Es más, yo siempre digo, no solo todos los claustros, los estudiantes, los graduados, los auxiliares, los docentes, pero también la ciudad o el pueblo que está, en el cual está inmersa la universidad, es la que tiene que defender a la universidad. Y ahí es donde tenemos que nosotros lograr confluir y converger con otros sectores, poder dar cuenta de cuál es la situación de nuestro sistema, pedir y exigir que se cumplan con las leyes, educación superior, financiamiento de ciencia y técnica, plan de innovación 2030, y también seguir sosteniendo esto que nosotros entendemos, que la educación pública gratuita, que ha sido y es orgullo nacional y referente global en términos de su producción y de sus resultados, ¿no?
Bien, y Nicolás, no te podemos despedir sin antes preguntarte sobre la jornada, así que se va a hacer mañana una jornada muy importante en la UTN por el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. Bueno, contanos un poco, ¿qué nos puedes adelantar?
Bueno, ojalá que se ponga picante, eso es lo que te puedo adelantar, me encantaría que esté picante. La verdad que, bueno, agradezco mucho a Gerardo Botazo y a mi colega de la Regional La Plata y a Santiago Liudat, que es profesor compartido, que es un referente para nosotros en este tipo de discusiones, que me hayan invitado para sumarme a la jornada de mañana. La verdad que esperamos que el intercambio con Adriana Serkis, hace 4 meses saliente presidenta de la CONEA, porque imagínense que ella es la presidenta del organismo de la Comisión Nacional de Energía Atómica y presentó su renuncia apenas estaba yendo, y no, el gobierno nuevo no tiene agenda para esa comisión y no tiene a quién poder poner en ese rol tan importante, responsable de un montón de cuestiones sobre la Comisión de Energía Atómica, que tiene cuestiones sensibles, que necesita cumplir con regulaciones internacionales, y es por eso que ella se está quedando a cargo de una comisión. Y bueno, a mí me toca coordinar y llevar adelante toda la agenda de ciencia y técnica de la Universidad de La Plata, que es la segunda universidad del país en muchos indicadores, y que, bueno, venimos transitando este proceso de 4 meses que ha sido bastante, bastante complicado para nosotros, pero que, bueno, que es una universidad centenaria que tiene una tradición en ciencia y técnica muy grande y que nosotros estamos convencidos que es a lo que vinimos a hacer y que la Universidad de La Plata va a seguir haciendo, pase lo que pase. Así que, bueno, mañana nos pondremos a discutir y a charlar en algunas de las coordenadas, algunas de las aristas que tiene esta situación, y, bueno, siempre entendiendo al conocimiento como el motor o el combustible del desarrollo, no solo en términos de las chimeneas, perdón, UTN, no solo en términos de los procesos tecnológicos que derivan en dispositivos industriales, sino también el conocimiento como una herramienta para entender la realidad, para entender el mundo en el que vivimos, el conocimiento de las ciencias sociales y las ciencias humanas, que son claves para poder entender toda la realidad, la historia reciente, la política, la economía. Son todas ciencias sociales que tienen que los investigadores y el sistema universitario seguir transitando y llevando adelante, porque si no, algunos economistas citan un autor y cree que con citando un solo autor o una sola escuela alcanza para definir la realidad, y todos sabemos que la ciencia es contrastar teorías, es compararlas, es anteponer una con la otra, y que, bueno, que la ciencia es ese conocimiento colectivo, no hay dogmas, y sino que hay un método y una práctica colectiva que nos lleva a construir consensos y a construir verdades que son las que después son las herramientas para poder vivir la vida que queremos vivir. Así que más ciencia, más universidad siempre, y ojalá eso lo podamos ver mañana en la jornada.
Por supuesto, mañana te esperamos en la UTN. Sí. Te agradecemos muchísimo, Nicolás, por este contacto, por tomarte el tiempo. Para nosotros es un gusto poder conversar un rato con vos acerca de la jornada del sábado pasado y también la de mañana. No sé si querés agregar algo.
No, bueno, volver a agradecer al rector, ahí al decano de la facultad, agregar a Gerardo, agradecerle a ustedes por este espacio. Y, bueno, también eso me parece interesante, tener una senda de articulación entre la UNLP y la UTN, con nuestras especificidades y con nuestras capacidades y nuestras fortalezas.
Totalmente.
Entender que dónde podemos suplementarnos, dónde podemos complementarnos, dónde podemos lograr esa sinergia entre dos instituciones miembros de este sistema científico universitario que tienen un rol muy importante, que tienen muy claro qué es lo que están haciendo y qué es lo que van a seguir haciendo. Así que una alegría poder estar junto con ustedes. Un saludo muy grande para ustedes y bueno, estoy a disposición.
Muy bien, ahí pasaba por Comunidad UTN Nicolás Rendorf, Secretario de Ciencia y Técnica de la UNLP. Nosotros vamos con un último tema musical y ya nos metemos en la parte final del programa.
Aceptemos la diferencia y creemos nuevos caminos. Juntos, Tres Ciudades, conectando voces.
Bien, bueno, parte final del programa. Vamos a leer algunas de las noticias del portal de la UTN Regional de La Plata. Ingresás a www.frlp.utn.edu.ar. Ahí están todas las noticias, todas las novedades acerca de nuestra facultad regional. Impulso Ingeniería, tutorías pares. Comienzan las inscripciones del programa Tutorías Pares, que está destinado a estudiantes que tengan interés en acompañar a sus pares en su desarrollo académico, compartir conocimientos y experiencias, brindar ayudas a quienes deseen alcanzar su máximo potencial y contribuir al ambiente de aprendizaje colaborativo y solidario.
Primer Congreso Latinoamericano de Medios Universitarios. Del 3 al 5 de abril se llevó a cabo el primer Congreso Latinoamericano de Medios Universitarios en el edificio Caracachó de la Universidad Nacional de La Plata. El Congreso, enmarcado en los 100 años de la Radio Universidad Nacional de La Plata, tuvo el objetivo de fomentar los diálogos de los medios universitarios como todo el sistema de medios públicos, comunitarios y privados, con el horizonte de fortalecer la soberanía en el territorio argentino.
Bueno, algo que hablábamos hace un ratito con Javier, la presentación de los lineamientos del Plan de Eficiencia Energética de la UTN La Plata. Esta mañana se llevó a cabo la presentación de los lineamientos del Plan de Eficiencia Energética, un proyecto elaborado en colaboración entre los departamentos de Ingeniería Industrial e Ingeniería Electrotecnia. Este encuentro buscó involucrar a todas las personas con responsabilidades de gestión en la temática de eficiencia energética y cumplimiento de las ODS, así como también escuchar los aportes que pueda sumar la comunidad tecnológica.
Convenio con la Fundación Florencio Pérez. El pasado viernes 5 de abril, la UTN La Plata firmó un convenio con la Fundación Florencio Pérez con el objetivo de dictar distintos cursos de capacitación abiertos a la comunidad. Los mismos serán gratuitos y tendrán la particularidad de tener sedes en distintos clubes de barrio de la región. En esta oportunidad, los cursos disponibles son instalación y reparación de aires acondicionados, electricidad domiciliaria, reparación y armado de PC y community manager.
Y con esta música así nos vamos a ir despidiendo, pues ya estamos pasaditos, ¿no? Sí. De horario.
Pero sin antes repasar quién van a ser nuestros próximos auspiciantes. Ah. Así no lo dejamos colgados, ¿te
a
parece?
Ver, sí, sí, dale.
¿Lo
dale,
tengo que decir yo?
Dale, sí.
Bueno, no, porque ya decía mal cualquier cosa. Entonces, por las dudas, tenemos corte estilo, ¿sí? Va a ser...
corte estilo, sí, peluquería y barbería.
Bien.
En Berizo.
Sí, en la calle 23, entre 163 y 164.
¿Estás cerquita de tu casa?
Y 9 cuadras, 10 cuadras. Mirá, en el barrio de Maxi.
Ay, Maxi. Corte estilo, así que bueno, eso va a ser uno de nuestros auspiciantes. Vamos a sortear un corte de pelo cada uno de nuestros programas. Atención.
Hay que estar atentos.
Atentos con eso y a participar en redes sociales.
No, vale, justo Maxi ya te cortaste el pelo. Hay que dejarlo crecer un poco. Maxi ya no participa por un tiempo.
Vamos a ver también si nos autorizan a hacer un corte en vivo acá en el piso.
Ah, bueno. Ya. Lo que
ves. Sigue sonando Maceo Parker y vamos con el otro.
Dale, pizzas Fran AM, ¿sí? Pizzas listas para hornear.
Bien, Franam, los amigos de Franam, pizza para hornear. Están ubicados en Villa Elvira. Tienen todo un radio de entrega muy amplio, los hornos, centros de La Plata, hasta Berizo también, Su. Atento
bien,
con eso.
Bien, ya lo vamos a ir agendando.
La audiencia de Berizo, Barrio Jardín, Sicardi, etcétera. Vamos a estar sorteando 2 pizzas por cada programa, ¿eh? Así que un gran saludo a los amigos de Corte Estilo, a los amigos de Franam. Probablemente estamos viendo de incorporar alguno más.
Muy bien.
Por ahora vamos a empezar a trabajar con ellos.
En principio, bueno, agradecerles a ellos que estén sumando a Comunidad UTN, por supuesto.
Sí, agradecerles. También decirles otra noticia importante. Después de este programa Comunidad UTN viene Pato Galván.
Claro que sí.
Gran llegada.
Gran incorporación.
Gran incorporación a la programación de Tres Ciudades, el Pato Galván, con su programa Torrantes, un mítico programa, que si lo habremos visto, y una gran trayectoria del Pato, tanto en radio como en tele. Bueno, finalmente está acá en Tres Ciudades, así que lo van a poder disfrutar después de Comunidad UTN, ¿no?
Bien. Y bueno, pedir disculpas que nos pasamos unos minutos.
Nos va a saber disculpar el Pato, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, nos encontramos el próximo martes, 21 horas, con más Comunidad UTN.
Hasta el martes, nos vemos.
Nos vemos, chau, chau.
Aceptemos la diferencia y creemos nuevos caminos. Juntos, Tres Ciudades, conectando voces.
Quería que ser parte de todo esto y que ustedes lo puedan ver y no sientan que,
su ausencia.
Que me fui o que no estoy. La verdad que estoy comprometido con el programa.
Sí, veo.
Bueno, por cuestión estoy por Zoom.
Tendría que estar acá.
Estoy ahí como corresponde, bancando. Ya está como...